prnoticias.com Podcast Onda Saludable Play.
Para informarte en salud, Onda Saludable con Mar Muñoz.
Escribir sobre biotecnología supone un gran reto para el periodista, además de tener que tratar con términos muy difusos, difíciles de comprender hasta por los compañeros más especializados en la materia, el informador se encuentra con que no hay muchos científicos que divulguen adecuadamente. Ante este panorama, el profesional de la información se da cuenta de que tiene que invertir enormes esfuerzos y un tiempo del que no dispone, por lo que desiste de su empeño de dar valor a la labor que realizan los profesionales y las compañías que se dedican a innovar en biotecnología. Las consecuencias inmediatas de esta obligada decisión es que la sociedad nunca consigue descubrir lo que la tecnología aporta a su vida. Por el contrario, siguen haciendo circular los mismos mitos que desde años obstaculizan la labor de comunicación de muchos profesionales. Alba Soler es una de estas personas, de estos profesionales que se han dedicado a comunicar sobre la biotecnología. Ella lleva cerca de 5 años dirigiendo el Departamento de Comunicación de Bioibérica y defendiendo el mensaje de que comunicar la biotecnología es tan importante como desarrollarla. Hoy está con nosotros para ayudarnos a comprender cuáles son los retos en comunicación de la tecnología aplicada a los procesos biológicos. Bienvenida a Onda Saludable, Alba.
Muchísimas gracias.
Oye, muchísimas gracias por estar aquí, ¿eh?
Encantada.
A mí me encanta. Has venido desde Barcelona, ¿eh?
Sí.
Para vernos. Alba, ¿cómo describirías tú este escenario que yo he hecho las primeras pinceladas en el que se encuentra la comunicación en biotecnología hoy en día?
Yo creo que la comunicación en biotecnología no difiere mucho de la comunicación en cualquier otra industria o en otra área. Estamos en un escenario comunicativo que cambia rapidísimo. Yo te diría que es 24/7, estamos permanentemente conectados, estamos en un escenario líquido, cambiante. Los periodistas necesitáis información rapidísima, al minuto, lo más veraz, lo más transparente posible, lo más rigurosa. Y ahí los comunicadores tenemos la labor de ofrecerosla también con rapidez, con pulcritud y siempre intentando, yo digo que estamos muy conectados y el mundo es móvil, pero que la comunicación persona a persona sigue teniendo una importancia muy, muy valiosa. Y ahí estamos, tratando de comunicar la biotecnología, en este caso, de la mejor manera posible.
¿Pero crees que en el sector todavía son pocos los profesionales convencidos de la importancia de tener a su lado un departamento de comunicación con una persona que interprete la información biotecnológica?
Yo creo que cada vez es más frecuente, cada vez más compañías ven la importancia de comunicar lo que están haciendo. En biotecnología aún es más importante porque, como tú has dicho al principio, es un tema que no es fácil en sí mismo. Y yo creo que las compañías cada vez ven más la necesidad de incorporar a alguien. Yo creo que lo ven necesario que tenga un perfil periodístico, porque así entiende lo que los periodistas necesitáis, y por suerte la profesión de director de comunicación o de responsable de comunicación es cada vez más frecuente.
¿Qué particularidades tiene la comunicación en biotecnología que no tenga, por ejemplo, la comunicación de la industria farmacéutica?
En biotecnología yo creo que hemos tenido un problema que tú has nombrado antes, que es que hay muchos mitos, o que la comunicación hace unos años se hizo de una forma un poco confusa. Por ejemplo, en temas de reproducción asistida, de modificación genética, de clonación, y que la sociedad se ha quedado con una imagen de la biotecnología un poco extraña, incluso como que hacemos cosas un poco extrañas. En realidad,
solo hay que mencionarles el término transgénicos.
Claro, aparte, exacto.
Salen huyendo.
Huyendo. Entonces, la imagen que hay de la biotecnología es algo extraño, incluso poco ético a veces, y nada más lejos. Es decir, yo siempre cuento que la biotecnología está en todo. Está en la medicina, está en la agricultura, está en los procesos industriales, está en muchas cosas de nuestras vidas.
En los vaqueros.
Exacto, en la cerveza, que es un clásico, digamos. Y cada vez es más importante incluso para España. Entonces, ¿qué retos tiene? Bueno, todos tenemos que colaborar a saber explicarla mejor.
¿Y qué desafíos dirías que son los que hay que encarar con mayor urgencia de todos los que hemos nombrado?
Bueno, solventar muy bien el tema ético. Es lo que te decía. Entonces, contar muy bien la base científica de todos los proyectos, defenderlos desde el punto de vista ético, es decir, no estamos haciendo nada que vaya en contra, en la mayoría de los casos, ¿eh? Es decir, pero intentar ser muy pedagógicos para que no haya malinterpretaciones.
Entonces, ¿qué medidas consideras que podrían ser fundamentales para configurar una estrategia de comunicación que acabe pues, con estos obstáculos o con los mitos que rodean a la biotecnología?
Bueno, de entrada, debemos tener una visión periodística, ¿vale? Uh-huh. Siempre. Es decir, la labor de los directores de comunicación es intentar ser lo más objetivos posible. Es mi punto de vista, ¿eh? Porque si no, estamos jugando a otra cosa, ¿vale? Tenemos que tener esa visión periodística, tenemos que ser transparentes, éticos y muy rigurosos. Y en nuestro caso, si quieres te cuento cómo lo hemos hecho, es decir, ¿qué medidas hemos tomado? Nosotros somos una empresa, como tú has dicho, que lo que hacemos es son biomoléculas que tienen aplicaciones en la salud humana, en la salud animal y en la salud vegetal. Es decir, actuamos en todos los ámbitos de las ciencias de la vida, pero contar al detalle lo que hacemos es muy, muy complicado. Entonces, ¿qué estrategia hemos trazado? Es una estrategia que es triple, digamos. Por un lado, basarnos en el contenido. Es decir, yo te voy a contar qué hacemos y qué repercusión tiene, ¿vale? Mediante ejemplos, mediante vídeos, mediante historias. La otra es la ciencia. Intentamos comunicar siempre con una base científica, por lo que te decía antes. Porque al final tienes una base sólida y contrastada de lo que estás haciendo. Y por último, que es una estrategia que hemos puesto en marcha últimamente, es intentar comunicar con otras partes. Nosotros hacemos la I+D como hacemos cosas tan específicas. Específica, siempre nuestra I+D la hacemos con los principales institutos de investigación, incluso a veces con startups, con gobiernos que están ya investigando en áreas parecidas a las nuestras y a veces eso acaba en empresas comunes o en proyectos comunes. Entonces lo que hacemos es comunicar de forma conjunta los proyectos. De esa forma garantizamos esa transparencia que te decía, ese complementar puntos de vista y trabajar juntos para intentar comunicar mejor la biotecnología.
Para intentar reforzar el mensaje, sí. ¿No? ¿Qué balance podrías hacer de la evolución que ha sufrido la comunicación en biotecnología desde que tú llegaste al sector hace 5 años?
Ha sido increíble.
Revolucionaria, ¿no?
Increíble. Yo entré en Bioibérica solamente para comunicar la división farmacéutica, que es el clásico, digamos, y en estos años hemos visto la necesidad de comunicar el resto. Nosotros, es decir, sí hacemos biotecnología en medicina, pero hacemos biotecnología en muchas más cosas, como he dicho antes, y en estos años nos hemos dado cuenta que la biotecnología estaba creciendo de una forma espectacular y creo que en esta labor de comunicar la biotecnología ha hecho una labor muy, muy importante.
¿En qué sentido?
Bueno, en divulgación, muy, muy importante. Se han esforzado mucho en explicar qué es, sobre todo para qué sirve, en organizar foros a través de los congresos y están con un empeño muy, muy claro de hacer ver a la gente, a la sociedad, qué valor tiene la biotecnología en España, que nada más y nada menos es que genera el 9% del PIB español.
Además, han contado muchas veces contigo.
Sí, intentamos colaborar muchísimo con ellos. Ellos nos ayudan también. Bueno, es lo que te decía antes, colaboramos con ellos como con otras instituciones porque creemos que las visiones pueden ser muy complementarias. Ellos nos pueden dar esta visión más pedagógica de qué es la biotecnología en general y nosotros podemos aportar ejemplos concretos de proyectos que tenemos nosotros.
Y en esta labor de comunicar, ¿qué aporta Internet y las redes sociales a un departamento como el tuyo?
Bueno, nosotros te tengo que confesar que estamos en redes sociales desde hace un año justo, empezamos en enero del año pasado, que para una compañía es tarde. Pero no queríamos entrar en redes.
Bueno, pero no se puede ir con prisas tampoco.
No, por eso te digo, no queríamos entrar en redes hasta que tuviésemos muy claro qué es lo que queríamos contar. Y no tuvimos claro qué es lo que queríamos contar hasta el año pasado. Entonces pusimos en marcha la nueva web corporativa y de la mano de la web corporativa pusimos en marcha las redes sociales. ¿Qué papel tienen? Bueno, para nosotros son un canal más donde comunicar. Son importantes porque ahora muchísima gente te conoce a través de las redes sociales y a partir de ahí pueden ir a parar a tu web corporativa, pero son un canal más.
Además es donde se recibe el feedback.
Sí, exacto. Son un canal más que además te aporta esa interacción con tanto con clientes como con pacientes, como con empresas. Sí, es muy importante.
Bueno, Bioibérica es conocida porque, como bien has dicho tú, se dedica a la identificación y extracción de biomoléculas, pero además yo he leído que es el primer productor occidental de heparina. Yo no tenía ni idea que la heparina era vuestra. ¿No lo comunicáis esto?
Bueno, pues precisamente este año tenemos un proyecto en marcha que es que estamos celebrando el centenario del descubrimiento de la heparina. La heparina, para quienes no lo sepan, es un anticoagulante y un antitrombótico. De hecho, es el más usado en el mundo. Es decir, mucha gente, si a lo mejor le decimos, sí, aquello que te pinchas en el, que te pinchan en el estómago cuando, por ejemplo, te operan de la rodilla y tienes que estar inmovilizado muchos días, o, por ejemplo, algunas embarazadas que durante el embarazo han tenido problemas y han tenido que estar pinchando heparina durante todo el embarazo, o en procesos de diálisis, en todas las operaciones de corazón del mundo, en todas, por protocolo, se aplica heparina. Es decir, y este año nos hemos marcado el reto de contarle a la gente dos cosas: qué es y para qué sirve la heparina, y que el 20% de la heparina de todo el mundo se hace aquí en España.
Para que le pongan nombre a eso que se inyectan, ¿no? Que
sí,
como has dicho tú, que
exacto,
muchas veces no saben realmente lo que es. De todos los proyectos que has dirigido desde que llegaste a Biovibérica, ¿de cuál te sientes especialmente orgullosa?
Pues yo creo que del de la web corporativa, porque ahí hicimos un trabajo muy, muy importante a nivel interno de reflexionar pues cómo queríamos contar lo que estábamos haciendo a todo el mundo, cómo nos organizábamos nosotros, cómo lo contábamos hacia afuera, y ahí marcamos la estrategia esta de los vídeos basados en historias reales, que si quieres que te cuento un poco. Es decir,
sí,
nosotros llegamos a la conclusión de que la mejor manera de contar lo que hacíamos era que otros nos ayudaran a ello. Entonces, ¿qué hacemos? Pues contamos historias reales en vídeo, tanto de clientes como de pacientes, como de aspectos de los sectores en los que nos movemos, y hacemos pequeñas historias en vídeo donde son otros los que cuentan pues que nuestro producto les ha sido útil, o que nos hemos encontrado en un congreso y en qué hemos colaborado. Es decir, cualquier historia real que genere nuestra actividad la contamos a través de la web. ¿Por qué? Porque creímos, primero, que el vídeo, que la gente consume sobre todo vídeos y cortitos. Es mucho más fácil consumir un vídeo que ponerte a leer la explicación.
Hombre, si se trata de historias es mucho más bonito, sí, porque realmente ves lo que no puedes ver en un texto.
Claro.
La imagen dice más que lo que tú puedas describir.
Y puedes empatizar también.
Exacto.
Puedes empatizar con la persona que te está contando aquello. Además, ya te digo, son casos reales. Nadie
no
cobra.
Le pagáis a nadie.
No. Por eso te digo, la labor periodística que yo venía haciendo en mi pasado la intento aplicar en el día a día de mi trabajo en ese sentido. Es decir, buscamos casos reales que quieran contarnos pues cuál ha sido su historia y qué les ha pasado y cómo han solucionado lo que les estaba pasando. Y hemos notado que la gente entiende mucho mejor qué estamos haciendo y en qué sectores nos movemos. A veces contamos, pues por ejemplo, tenemos un vídeo de por qué son importantes los primeros días de vida de los lechones. Son claves. Pues hicimos un vídeo contando esto. A veces buscamos cosas curiosas, cosas que puedan interesar a la gente o que sean desconocidas para darlas a conocer. Tenemos un vídeo también de un paciente de heparina que se dio cuenta que le dolía mucho la pierna, le dolía. Tenía un tromboembolismo y cuando llegó al hospital lo primero que le pusieron fue la heparina. Y él mismo cuenta, la enfermera me dijo que si no me hubiesen puesto heparina, yo hubiese muerto. Es decir, intentamos, es mucho más fácil contar esto que no que yo te cuente que la heparina es una molécula muy compleja formada por una cadena de azúcares, bla, 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 bla. Vale.
Exactamente. Además, la heparina ayuda también a grandes atletas, ¿no?
Sí, no. La heparina, ya te digo, tiene muchísimas aplicaciones, tanto en cirugía como, o sea, la heparina puede ser preventiva y puede ser también como de aplicación de urgencia.
Además, también estáis investigando en Alzheimer,
sí,
que es otro de los campos que figura en vuestra web, al que le dais muchísima importancia. ¿En qué sentido estáis investigando?
Bueno, es que nosotros al final lo que hacemos es desarrollar biomoléculas que tengan aplicación en cualquier ámbito de las ciencias de la vida. Uno de los últimos proyectos que tenemos es este de Alzheimer, en el que hemos tenido unos resultados muy, muy buenos en los ensayos preclínicos. Son resultados que nos muestran que este compuesto podría llegar a detener la evolución de la enfermedad, pero ya sabes que en ciencia todo se tiene que comprobar muchísimo y ahora justo empezamos la fase clínica.
Bueno, es un campo muy bonito, ¿eh?
Sí.
El Alzheimer, para investigar en él. Alba, ¿retos de futuro que tiene para tu departamento de comunicación?
Bueno, retos de futuro, ya te digo, consolidar toda la estrategia que empezamos el año pasado, que es esta estrategia basada en el contenido, la ciencia y la colaboración con otras instituciones, hacerla crecer. Somos muy pequeñitos en el espacio comunicativo, pero poco a poco vamos dándonos a conocer. Y para este año, sin duda, el centenario de la heparina.
Bueno, pues ahí estaremos para celebrarlo contigo. Alba, ha sido un auténtico placer haber compartido contigo este ratito y que nos hayas dejado conocer un poquito más de cerca la realidad que vuelve al sector de la comunicación en la industria biotecnológica y sobre todo al Departamento de Comunicación de Bioibérica, que lo está haciendo bastante bien, ¿no?
Muchísimas gracias. Ha sido un placer.
Gracias.